¿Quieres conocer un sinfín de anécdotas del mundo de los animales? ¿Saber las últimas campañas que se están realizando en Jumilla para el cuidado de tus mejores amigos? ¿Cuáles son las actividades que realiza la protectora de animales Cuatro Patas Jumilla? Pues no te pierdas Ladridos en las Ondas, un programa dirigido por voluntarios de la protectora Cuatro Patas que se emite los miércoles de 6 a 7 en tu emisora, en Antena Joven. Diversión, entretenimiento, conocimiento y todo esto acompañado de entrevistas muy interesantes y toda la actualidad del momento. ¡No te lo puedes perder! Hola, muy buenas tardes. Les habla María Molina y en compañía de María José Hernández. Hola.
Hola, buenas tardes.
Estamos otro miércoles más aquí en Ladridos en las Ondas, el segundo programa de... que patrocinado, que gracias a Antena Joven estaremos aquí, eso, miércoles sí, miércoles no, como ya os dijimos la primera vez. Y hoy, bueno, empezamos con una entrevista, con la entrevista a Urbano Herrero, el veterinario de la clínica Mi Mascota.
Clínica Veterinaria Urbano.
Mi Mascota, era antes Mi Mascota, sí, eso te iba a decir.
En primer lugar, quiero dar la enhorabuena por la iniciativa del programa. Felicitaros por el nombre, que me ha encantado. No sé de quién ha sido la idea, pero me ha gustado mucho.
Eso es, entre el grupo pusimos varios nombres y al final este es el que ganó. A nosotros también nos gusta, hay que tirar para adelante.
Y gracias por llamarme, estoy encantado de que me hagáis las preguntas que necesitéis.
Pues el tema de hoy es un tema que a todo el mundo le interesa mucho y además estamos en esa época, que es el tema, vamos a hablar sobre la leishmania, porque se supone que hemos llegado a esa época, comienza la primavera, cuando los bichitos vuelven a salir, los mosquitos, las mariquitas, las cucarachas, todos estos bichitos primaverales que vienen que nos vuelven a acompañar, y se supone que ahora es la época de mayor riesgo para nuestras mascotas, aunque también hemos estado leyendo información acerca, más profunda, acerca de esta enfermedad, y no se concentra solamente en la primavera, pero es, por lo que hemos leído, que es el momento más de mayor incidencia. Entonces, hemos traído un veterinario para que nos explique pormenorizadamente pues toda esta tipo de cuestiones y de dudas que podamos tener al respecto. Entonces, la primera es esa, Urbano. ¿Es la primavera la zona, por decirlo de alguna manera, la época del año más caliente, o como hemos leído, durante todo el año pueden tener leishmania los animales?
Pueden contraerla, perdón. Leishmania pueden tenerla todo el año. El secreto de la pregunta es si, cuándo tiene más probabilidad de contraerse. Uh-huh. Tiene más probabilidad de contraerse en las zonas de más calor, cuando más calor hace. Debido a que porque esta enfermedad es un poco especial. La leishmania es una enfermedad grave que afecta a los perros y a otras especies. Como importante, habría que decir que una de esas especies que puede ser afectadas son los humanos. Uh-huh. Y de ahí que pues llama mucho la atención mediática, porque es una zoonosis o enfermedad que se transmite a animales, a perros. No solamente a animales y a perros, sino también a personas. Entonces, esta enfermedad es un poco curiosa, un poco especial. Nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, a las enfermedades infecciosas como la gripe. La contraes por contagio de otras personas, normalmente de tu misma especie. El médico te dice, no hay nada que la cure, tu sistema inmunitario la mata. Uh-huh. En 2 o 3 días, tu sistema inmunitario, con la ayuda de algún antiinflamatorio, se ha encargado de matar a ese virus y sigues para adelante sin más problemas. Uh-huh. O las infecciones normales, que vas al médico, te da un antibiótico, y con ese antibiótico se soluciona el problema porque matamos a esa bacteria. Uh-huh. Pero la leishmania, por su forma de contagio y por la evolución que hace dentro de los perros, tiene algunas cosas muy especiales. La primera cosa especial, que va a la pregunta que me has hecho antes, de cuándo se contrae antes. Se transmite casi única y exclusivamente por la picadura de un flebotomo, sí, un díptero o un mosquito. La palabra mosquito no es, sí, exacta. Porque,
pero sí, lo primero de todo, aparte de... Porque lo del flebotomo es algo que también hemos estado mirando, sí, en temas de falsos mitos. Dicen, no, es la picadura de un mosquito. No, y lo primero que te sale, no es simplemente un mosquito, es eso, es un flebotomo. Sí. Pero para que la gente de a pie sepa, y los primeros nosotros que tenemos muchas veces esa duda de qué es exactamente la leishmaniosis, es una enfermedad...
Enfermedad grave.
Grave.
Que afecta.
A
perros, a otras especies en menor medida, y que puede llegar a
al ser humano, ¿no?
Y que puede, sí, y en menor medida al ser humano y a otras especies, sí, eso fundamentalmente. Uh-huh. Lo que estamos hablando es la vía de contagio, que es muy especial en este caso. Es se transmite por la picadura de un mosquito,
sí,
casi única y exclusivamente.
¿Y cómo puede contraerla mi perro? Es eso, picándole, que es lo que mucha gente se preguntará, picándole un mosquito en esta época del año, como te decía, puede ser susceptible cualquier época del año.
No.
Sobre todo ahora.
El mosquito, y no me gusta la palabra mosquito porque no es realmente un mosquito,
eso
como
sí, lo
llamamos. Como lo llamamos, es una manera de llamarlo, por decirlo de una manera vulgar, llamarlo flebotomo, uh-huh, para ser un poco más especial. Es una,
es que es más fácil mosquito urbano, vale. Es más fácil.
Vale, para que nos entendamos, flebotomo es igual a mosquito, ya está.
Vale, más o menos, sí.
Bueno, además es como... el flebotomo.
Sí, vale.
Tiene unas características de supervivencia que tiene una, necesita tener para poder salir y picar uh-huh, sobre 18 grados en adelante.
Vale.
Entonces, ¿en qué épocas ocurre eso? Por lógica, pues a partir de la primavera, verano. Y sí, le gusta salir a partir de las 12 de la noche, más o menos. Y en días poco lluviosos o que no haga aire. Entonces, uh-huh, hacemos lo contrario de lo que he dicho, y es cuando más posibilidades tiene de contraer la limaniosis en un perro.
Vale.
Zonas, épocas del año en que haya más de 18 grados de temperatura, sobre todo por las noches, 18 grados solamente suele ser en verano,
uh-huh,
días que no haya viento,
uh-huh,
y esas son fundamentalmente las épocas en las que más se puede contagiar la enfermedad. Y luego estamos por zonas. Aquellas
zonas...
Yo creo
que te voy a preguntar ahora mismo que si nuestra zona, la zona de Murcia, y bueno, de Jumilla, pero de Murcia, es una zona caliente de contagio, y luego si viajamos con nuestro perro, porque vamos a llegar a Semana Santa en breve, para aquellas personas que como yo, como María José, o como tantos de la Protectora y tantos amigos de los animales viajan con su perro, ¿qué zonas son las zonas más calientes a nivel del país, de zonas endémicas de Lismania?
Tú lo has dicho, endémicas es la palabra que más nos gusta, más que calientes. Endémica significa que está ampliamente distribuido,
sí,
en la zona.
Porque yo sé, por ejemplo, que en Madrid, que llama la atención, a mí me llamó la atención cuando me enteré, que Madrid, que se supone que es más al norte, que hay, puede ser menos normal que haya temperaturas, como tú dices, 18 grados, de repente me enteré hace poco que la zona de la Sierra Madrileña es una zona endémica.
Sí, pero
de lismaniosis.
Estamos hablando de que también es un clima continental. Mucho,
sí,
frío en invierno y mucho calor en verano.
Exactamente.
No habiendo mucho calor, ¿qué problema tiene el mosquito?
De
flebotomo.
De picar, ¿no?
De picar, entonces... Desde el momento que haya noches que puede haber 18 grados, son zonas en las que puede haber flebotomo y puede picar y contagiar a los animales.
Uh-huh.
Está ampliamente distribuido por toda España, menos en las zonas más frías. Y cuando más al sur,
peor,
más prevalencia,
¿no?
Que significa número de animales seropositivos, con respecto al número total de animales, más prevalencia tiene la enfermedad.
Porque esa es otra pregunta que te íbamos a hacer, que nos interesaría. Lo de si tú puedes, tu animal, porque vamos a cosas más concretas, que es, de repente nos hacemos podemos sospechar que nuestro animal tiene lismania.
Sí.
¿Cómo sospechamos eso?
Bueno,
¿Qué síntomas tiene?
Antes animal, de hacer un análisis, sí, que ya los que estamos más metidos sabemos que hay que hacer un análisis, unos
pues,
test.
Si haces un análisis al año, te van a estar mirando los síntomas.
Pero
y
antes
así,
tienen.
Un chequeo al año. La vieja historia de que por cada año de un perro son siete. O sea, año
siete
son siete. Más o menos, es,
sí,
aproximado, pero más o menos.
Pero,
entonces, siete años, tú y yo sin un análisis de sangre.
No podemos
¿verdad
vivir?
Que no.
Pues, pero, ahora
pero entonces una analítica anual para ver si tiene o no tiene lismania viene bien. Que por lo que sea no se la hemos hecho durante un tiempo, o
síntomas,
que entre medias vemos algún síntoma. Pues mira, alopecia,
vale,
zonas sin pelo en alguna parte del cuerpo, sobre todo simétricamente distribuidas. La piel se pone como escamosas.
Vale.
Heridas que no terminan de curar, como vulgarmente llamadas ronchas.
La ronchica, vale.
Que sobre todo en los tarsos o el sitio donde más se apoyan en el
¿qué
suelo?
¿Qué es un tarso, que no, para que la gente lo sepa?
Las zonas de las patas donde tocan el suelo.
Vale.
Cuando se apoyan, cuando se acachan hacia atrás.
Uh-huh.
En los carpos y en los tarsos. Son las patas en la parte distal, en la parte más.
Las
extrema.
Uñas también les crecen, ¿no?
Sí, exactamente. Tricomoniosis, que tiene un nombre un poco raro. Las uñas no solamente crecen, sino curan más de lo normal. Es otro síntoma que también tiene que prestar atención. Las depilaciones también son bastante significativas alrededor de los ojos en muchos casos.
Eso es lo que...
Y luego, eso es cuando la lismania, ese bichico del que estamos hablando, le da por atacar primero a la piel. Entonces, uh-huh, aparece esa sintomatología. Cuando no ataca la piel y ataca más adentro del cuerpo, por ejemplo, plaquetas, destruyendo plaquetas, podemos ver sangrados nasales.
Vale,
en cuanto hay un sangrado nasal,
al veterinario,
tenemos que decir, sospechar, aquí pasa algo. A lo mejor resulta pues que, gracias a Dios, pues es otra cosa más sencilla, como una falta de vitaminas o un golpe que se ha pegado persiguiendo a un gato, pero...
Entonces, lo que tú como veterinario aconsejas sobre todo es eso, como nosotros, mínimo un análisis, un chequeo anual del animal, pero bueno, como estamos, por desgracia, en esta época de crisis que recortamos de lo que pensamos que es menos básico, que para los que queremos a los animales sabemos que no, que también que es algo básico y algo a tener en cuenta cuando tenemos
cualquier
un
problema
animal
de piel.
Por si acaso,
una alergia al pienso,
un test de,
podría ser una limaría, cualquier sangrado.
En cuanto veamos un síntoma de los que tú has podido decir,
adelgazamiento,
vale,
come y no engorda. ¿Qué pasa aquí? ¿Que me come este perro, me come, no me engorda? Pues también la orina con sangre, pues podría ser también un síntoma.
Y una vez que hemos visto estos síntomas, que hemos acercado al perro al veterinario, que le habéis hecho el test o los análisis unos análisis más pormenorizados, y da que sí, da positivo,
pronóstico,
sí,
¿qué es podemos decir de ese animal?
Es lo que te iba a decir antes de nada. ¿Puede ser que pase como en otras enfermedades, que esa enfermedad, la leishmania, se quede latente y no llega a desarrollarse, o siempre se desarrolla?
De hecho, esta enfermedad es curiosa, una de sus curiosidades es esa, tiene la facultad...
Pero lo que tú has dicho antes del seropositivo, porque sabemos que hay enfermedades que puede ser seropositivo, como en el caso del SIDA, y no desarrollarla, el SIDA gatuno en este caso, y hay algunos que sí se las desarrollan.
En efecto, es un poquito como el SIDA, en el sentido que es capaz de convivir con el animal sin manifestar síntomas clínicos, sin ver síntomas en él.
Vale.
¿Eso qué le permite? Pues le permite estar mucho tiempo dentro del animal sin que nadie se dé cuenta, y el animal dando vueltecillas, que los mosquitos le piquen, y que son perdona, flebotomos, me vais a contagiar la palabra.
Contagiar la enfermedad
de los perros. De hecho, se cree que el 20%, por ejemplo, en la zona, hay muchos estudios, pero del 20 al 40% de los perros en la zona en la que estamos pueden estar afectados. Uh-huh. Subclínicamente de la enfermedad. Eso significa que tienen ahí la leishmania por dentro, conviviendo con el animal dentro de sus células, y que si hacemos una prueba, pues saldrá positivo, como en serología, tendrá la enfermedad, pero no tendrá ningún síntoma. Entonces, de esos 20 o 40%, un 10 o un 20%, hay muchos estudios al respecto y no están aclaros, pueden llegar a desarrollar síntomas clínicos.
Uh-huh.
¿Qué significa? Pues que tenemos el perro con, ya empezamos, que no me parece que no come, está delgado, las costillas se le notan, el pelo está en mal estado, hay como escamosidad en las puntas de las orejas, alrededor de los ojos, empieza a sangrar por la nariz, entonces ya síntomas clínicos. Ahí ya tenemos que empezar con el tratamiento.
Para prevenir sería sobre todo lo que más se conocen, los famosos Excalibur, las piquetas.
No hagas publicidad.
Ay, perdón. Los collares.
Collares
antiparasitarios.
No, ampollas.
Hay varias marcas.
El subconsciente.
Ahí va. Vale. Si vamos a decir marcas, en Clínica Veterinaria Urbano están muy económicas. Todos estos productos, ¿vale? Productos antiparasitarios que sean capaces de matar al flebotomo. Hay ampollas y hay collares.
También están las famosas inyecciones, la que ahora se lleva.
Estamos hablando de prevención, no de tratamiento.
No, han salido ahora la famosa vacuna que está...
Sí, aparte de prevención, seguimos con la famosa vacuna, que tiene una eficacia de entre el 70 al 80%, no garantiza el 100% de que poniendo esa vacuna no vaya a tener leishmania, pero si vamos sumando, si sumas la vacuna y sumas el antiparasitario, pues las posibilidades se disminuyen. Estamos hablando de protección. Por desgracia, la investigación de este tipo de enfermedades pues ya vale mucho dinero, y el precio de la vacuna pues vale un poco más de lo que nos gustaría, pero que es una arma, sobre todo para perros, que es otra cosa que tenemos claro ahora, perros especialmente sensibles, que por razas los hay, como por ejemplo los boxers, gran daneses, pastores alemanes, los perros que vienen del norte.
Vale.
¿Por qué? Porque los perros de aquí, mestizos de toda la vida, pues han estado conviviendo con el mosquito y pueden con todo, vamos, ya...
Son unos destroyers.
Su padre, su abuelo, su bisabuelo, seguramente su tatatatatarabuelo tuvieron la convivencia con el mosquito, y ya los que se tuvieron que morir ya murieron y han sido de alguna manera resistentes. Algunos saldrán más débil y puede desarrollar la enfermedad. No quita. También puede desarrollar la enfermedad los perros mestizos. Pero los perros que vienen del norte, que allí no hay flebotomo, no ha sido capaz de transmitir la enfermedad y no ha habido capacidad de resistir, pues son muy, muy sensibles. Yo ahí te gastas, no sé, lo que te gastes, lo que te quiera gastar en un perro de raza pura, prestigioso, pastor alemán, un boxer, no tiene sentido no gastarte un dinero en unas vacunas cuando sabes que tienes toda la lotería de que te toque.
Y de
ponerle una ampollita, lo cual no significa que los mestizos no sean menos, pero estamos hablando de probabilidades.
Son
más fuertes, más resistentes.
Y una vez que
mestizos
ya,
de la zona de aquí.
Y una vez ya hemos hablado de la prevención, pero eso, para irnos al tratamiento, por desgracia nuestro animal contra la enfermedad, el tratamiento es un...
Es largo.
Es largo.
Primero que decir.
Es curable, porque hay mucha gente... ¡Jo, mi perro tiene lismania!
Eutanasia.
Es curable... Exacto, hay mucha gente que piensa eutanasia.
Primero,
es una
curable,
enfermedad crónica.
Pero no es curable, en el sentido de que es muy probable que siempre haya convivencia de que ese parásito se quede acantonado, escondido dentro del cuerpo del animal y nunca termine de... ¿Qué es lo que yo entendería por curarlo? Que se eliminase, curarlo significaría que eliminásemos ese parásito de dentro del cuerpo para siempre.
Ajá.
Eso es poco probable. Algunos animales se ha descrito que se ha conseguido, pero lo normal es que consigamos eliminar síntomas clínicos y conseguir una esperanza de vida más o menos normal, que dependiendo del daño que haya hecho pueda ser mayor o menor. Y eso sí que es factible. Y bueno, pues con un coste económico razonable, que no es tampoco...
Porque eso es uno de los falsos mitos.
Hacerse una cirugía estética de implante de senos, eso vale mucho más. Con un coste económico razonable tú puedes mantener a tu animal estable durante años, conviviendo el animal seguramente con la enfermedad.
Que es lo que también a veces nos preguntan mucho, y es el hecho de que es que los tratamientos son muy caros, es que aquí también un poco lo que queremos decir es que lismania no es igual a eutanasia, como a veces pasaba,
sino
que tener un tratamiento, y es lo que tú dices, con unos precios muy asequibles, tal vez al principio
lismania,
el tratamiento será un poco más caro, puede ser, ¿no?
Lismania es igual a eutanasia cuando los síntomas clínicos de dentro, cuando
ya
la lismania se
¿no?
ha hecho daño por dentro en temas de hígado y riñones, y la solución ya es hacer sufrir al animal más que...
Pero que hoy por hoy...
Pero esos casos son los
menos.
Son
los más extremos. Que hoy por hoy lismania simplemente es...
Lo normal es que ataque, que sea más cutánea, antes que a las vísceras. Y entonces vemos los síntomas y los traen, y entonces ya podemos empezar con un tratamiento antes de que haya hecho pupa en riñones y hígado. Con lo cual podemos llegar a tiempo en la mayor parte de los casos a tratarla.
O sea,
que se necesita una constancia en el tratamiento, porque hay que poner primero una serie de inyecciones, aunque ahora hay un producto que de principio no teníamos que dar inyecciones, que se puede dar en la comida. Ya no tenía que ser inyecciones el primer mes. Y luego pastillas durante de 6 meses, un año, y luego un poco de controlar cada año. Pues sí, pero...
Es la siguiente pregunta que te iba a hacer. ¿Cada cuánto tiempo es bueno? Nuestro animal tiene lismania, sabemos que es una enfermedad difícil de... que es crónica, no es, ya hemos quedado más o menos en que no es curable, no tiene cura, pero sí que es crónica y sí que es mantenible en el tiempo y puede dar, y con los tratamientos de los que hablas,
sí,
le estamos dando durabilidad y calidad de vida a nuestro animal. ¿Cada cuánto tiempo, una vez que tenemos un animal infectado por lismania y que sabemos que es de por vida, hay que ir haciéndole análisis para saber cómo van los niveles?
Mira, eso...
También una vez al año, como decías...
No, eso no es fijo, verás, se hace, eso es que es, la lismania, dependiendo de la zona donde esté,
vale,
la experiencia del veterinario,
vale, será
la,
una...
cómo hayas atacado al animal, de qué manera al animal, según la serología, el veterinario te aconsejará, te dirá, tienes que venir en tanto tiempo,
vale.
No te puedo decir 6 meses ni un
pero
año,
no...
pero sí, pero básicamente suele ser hacer el primer mes de tratamiento, suele hacerse una analítica para ver cómo ha respondido los órganos internos y cómo va el nivel de anticuerpos, y después se va viendo. Son protocolos diferentes. Es que tratar esta enfermedad es un arte. La experiencia nos dice...
En cada perro es diferente.
En cada vale, caso, porque no hay reglas fijas. Ahí continuamente estamos oyendo conferencias de gente especialista en este tema, de que nos van orientando, de que ha salido una manera nueva de conseguir que los efectos se minimicen. O sea, se está aprendiendo todavía sobre la enfermedad. No te puedo decir 6 meses, un año, porque cada veterinario habrá cogido su protocolo o su forma de hacer las cosas, pero que sí que hay que llevar una serie de precauciones, que tampoco suponen tener que traer a los veterinarios a veterinario todos los días. Tampoco es una cosa de echarse la mano a la cabeza toda mi vida.
Eso es lo que queríamos un poco dejar constancia, que
sí,
es nuestro animal está, ha tenido, tiene esta enfermedad, estamos tratándolo, y es, y que lo estemos tratando no significa que ya me olvido, sino cada X tiempo su chequeo, y que se le, y que se le vaya controlando.
6 meses, un año de pastillas, vale. Que si con un poquito de golosina te, al final terminan tomándose la pastilla como si fuese una golosina.
Una cosa,
ya tengo
normal.
Caso de que es curioso, ya le doy mi, yo doy mi golosina, mi pastilla de lopurinol al perro como si fuese una golosina, una, todos sí. los días se la toma muy bien. Y años, y perros diagnosticados de leishmania de hace 10 años y están ahí danzando. Entra por ahí.
Pues eso,
da gusto. Eso. O sea, que hay esperanza después de haber
de diagnosticado.
Tampoco hay que echarse las manos a la cabeza. Lo que no se puede hacer es traernos cuando se nos marcan las costillas. Y está eso el perro arrastrando los pies.
Hay que ser previsores un poco, que yo creo que
cuando se vean veces estos síntomas, pues hay que empezar y llegando a tiempo se puede hacer que la vida del animal sea prácticamente normal, pues con algunas molestias, de ir dando la pastilla todos los días y el primer mes un poco más intensivo.
Y para terminar, porque se nos está echando.
Tan pronto nos vamos.
Que hay más cosas raras, madre mía, aún nos quedan cositas.
Sí.
Una, te quería preguntar, es un falso mito que nos ha preguntado también, nos dice muchas veces la gente, y es de estos que dicen, oye, es que me han dicho que si tengo un perro con leishmania y convivo con él, la leishmania se me termina pegando a mí,
no,
como ser humano.
No hay ninguna prueba de que se transmita la leishmania de manera directa.
Eso es lo que, porque ya has dicho que sí que se puede transmitir por medio de la enfermedad ese flebotomo a flebotomo.
Pero el flebotomo tendría que picar a la persona.
A la persona.
Y esa persona tendría que ser especial, en el sentido de que tendría que estar con las defensas muy bajas. Lo que nos gusta llamar a nosotros de manera técnica, con las defensas inmunocomprometidas. Cuando el SIDA era SIDA y había poco tratamiento, bajaba mucho las defensas, trasplantes de órganos, ancianos con que están con un pie aquí y otro allá, ya con medio neumonía, pues todo ese tipo de pacientes sí que puedes ser susceptibles de coger la leishmaniosis. Ha habido un brote en Madrid,
en Fuenlabrada,
hace un par de años, que ha llamado un poco la atención. Y bueno, pues ya que estoy aquí, aprovecho a las autoridades sanitarias para recalcar que la profesión veterinaria es sanitaria, una profesión sanitaria por cosas como esta.
Uh-huh.
Porque son, afecta también a las personas. Tenemos aquí una enfermedad que tenemos entre nuestras manos, que esté lo menos extendida posible, y que también se afecta a las personas. A ver si ya, gracias a que somos considerados una profesión sanitaria, también se nos pone un IVA acorde con eso.
Sí. Esa es una buena reivindicación.
Esa es una buena reivindicación. Y para los que tenemos perro también, porque que no son artículos de lujo como unas gafas de 200.000 euros. Que son compañeros de vida, compañeros de camino y que...
Bueno, se me ha ido el santo al cielo,
sí,
con la pregunta.
Lo que tenga,
no hay probabilidad.
De perro con leishmania.
No hay nadie que haya demostrado.
A dueño de ese perro no se pega.
No se
pegaría por ese...
Te ha dado una explicación lógica. Resulta
por ese
que este bichico, la leishmania tiene que hacer una maduración, tiene que hacer una fase dentro del mosquito. Y si no lo hace, parece que no es capaz de contagiar otra vez. Fíjate tú qué cosa más curiosa. Por esa razón es por la que... es muy difícil, nadie lo ha conseguido demostrar que se pueda contagiar del perro a la persona de manera directa.
Vale.
Tiene que pasar por el flebotomo.
Tendría que pegarle el mosquito al perro y entonces el mismo mosquito a la misma persona.
Por lo
persona.
Cual, vale. Controlando la cantidad de animales que hay sin tratar, otra cosa también muy importante, es que si dejo al animal vivo con la enfermedad,
lo transmite.
Después va a transmitir la enfermedad si yo le pico otro flebotomo. Pero resulta que si nosotros tratamos al perro, quitamos la mayor cantidad de carga parasitaria de la sangre. Se queda acantonada en determinadas células, con lo cual la capacidad infectiva o de que el mosquito, el maldito mosquito, el flebotomo, que el flebotomo pique al perro y transmita la enfermedad es cero. Un perro tratado es un animal que no puede contagiar la enfermedad a otros perros.
Un perro con armadura, por decirlo.
Un perro tratado con controles anuales o cuando el veterinario te lo vaya diciendo y con su de la cantidad de anticuerpos o serología que tiene de la leishmania en sangre. Un perro tratado no tiene por qué ser un peligro.
Para nada.
Se puede estar tratando ese animal y sin que sea un peligro ni para las personas ni para otros perros, porque otros mosquitos le vayan a picar y lo transmitan. No tiene por qué. Eso que no se nos olvide también.
Pues,
¿alguna cosa más, Urbano, que quieras añadir, ya que
prevención,
te tenemos aquí?
Prevención y prevención.
Sí.
Antes que nos pille el toro, prevenir. Si tenemos el perro sin leishmania, pues oye, estamos ahora en una época muy importante para poner varias marcas de productos que evitan que se pique el flebotomo. y si se vacuna, mejor. Si no se puede, porque la crisis económica no lo permite, bien, pero por lo menos... Es que, fíjate, es que hay productos que no solamente impiden que pique el flebotomo, sino que impiden al mismo tiempo garrapatas y pulgas. Si no queremos tener garrapatas y pulgas en casa...
Lo más,
pues, ya al mismo tiempo podemos ir contra esta enfermedad. Eso sería lo importante. Y en cuanto veis el animal, pues que tenéis alguno de estos síntomas, pues
acercarlo
y el veterinario pues hacer una pruebecita de sangre, son dos gotitas de sangre, y hacemos una prueba y decimos, no tiene nada, casa tranquilo, hay que llevar cuidado porque parece que vemos algo, o tratamiento, y de ese tratamiento vida larga, bastante larga, como yo tengo muchos pacientes.
Sí, pues muchísimas gracias, Urbano, por acompañarnos esta tarde y despejarnos estas dudas y aclararnos otras. Y ya no, ya en vez de decir mosquito, diremos
flebotomo.
Muchas gracias,
bueno,
Urbano.
Muchas gracias. Nos quedamos con unos minutillos de publicidad y enseguida volvemos.